Sabemos que las noticias de la semana a veces son un bajón. Por eso, todos los sábados, de 14 a 15, hacemos Vuelta de Tuerca. Un programa, un shot radial, para contrarrestar la semana y pasar un buen rato juntos. ¿Sabías que con una página web profesional podés manejar tu negocio de manera más simple, llegar a más clientes y aumentar tus ventas? Si todavía no creaste el sitio web para tu empresa o emprendimiento, no esperes más. Somos Satela. Nos dedicamos a la creación de páginas web, consultoría tecnológica y contenidos multimedia. Brindando atención personalizada, diseñamos propuestas a medida para potenciar cada proyecto. Visítanos en satela.com.ar o escribinos a contacto@satela.com.ar. Te esperamos.
A la hora de preparar el mate, ¿qué yerba elegís? Probá la mejor, yerba mate Titraihu, libre de agrotóxicos y apta para celíacos. No contiene saborizantes, colorantes ni aromatizantes, lo que permite mantener el sabor tradicional desde el primer mate hasta el último. Para conocer los puntos de venta, ingresa en yerbamatetitraihu.com.ar. Toma conciencia. Tomá Titraihu. Trativas, gestión de servicios integrales. Somos una empresa nacional dedicada a la prestación de servicios integrales en obras, como también en el ámbito público y privado. Perseguimos la excelencia en la gestión de proyectos, garantizando calidad y seguridad. Para recibir asesoramiento, visita nuestra web www.trativas.com o comunícate al 5368-5240. Trativas, gestión de servicios integrales.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este último programa de febrero. Se nos va el último mes de casi vacaciones para muchos y vacaciones para otros y otras. Así que bueno, qué mejor manera de despedirlo acá en Vuelta de Tuerca por 97.9 Radio Cultura. Así que antes de continuar, voy a tener el agrado, el honor de saludar a mi querida amiga, compañera Meli. ¿Cómo va, Meli?
Hola, Andy, audiencia queridísima, muy pero muy buenas tardes. Pasados unos minutillos de las dos, ¿estarán comiendo, estarán haciendo algún mandado, algún recado, como se diría en algún otro país? ¿Qué están haciendo? Quiero saber, que nos cuente, que nos mande fotos, porque nosotros estamos a pleno acá generando contenido para Vuelta de Tuerca. Hace ya casi un año ininterrumpidamente que estamos haciendo este hermoso programa y para nosotros es un placer acompañarlos todos los sábados de 2 a 3 de la tarde, como decía Andy, por Radio Cultura. Así que, ¿cómo pueden contactarse con nosotros los oyentes, Andy?
Sí, por supuesto. Me encantaría alguna foto de pelo pincho, algo así bien verano, bien casual, ¿viste? Me encantaría. Así que vamos a pasar las redes. Tenemos un Instagram que es @escuchovueltadetuerca. Tenemos un Facebook también que es escuchovueltadetuerca, como el Instagram pero sin el arroba. Y tenemos una dirección de mail que es somosvueltadetuerca@gmail.com. Así que no tienen escapatoria, tienen que escribirnos, grabarnos, mandarnos lo que ustedes quieran. Pero nada, contarnos a ver cómo la están pasando del otro lado. Así que Meli, antes de continuar, tenemos un gran programa hoy.
Sí. Vamos a estar charlando en unos minutitos nada más con Ivana Parrando. Ella es fotógrafa documentalista y estuvo a cargo de un proyecto de investigación súper interesante, que es el rescate de las historias de las mujeres que estuvieron en Malvinas. Ivana es fotógrafa y más allá del arte de la fotografía con la que retrató a estas mujeres veteranas, también está volcando todas sus historias en un libro que se llama Valientes. Así que vamos a estar conociendo esta increíble historia de Ivana que los va a dejar, seguramente nos va a dejar a todos con la piel de gallina.
Es una gran nota. Yo creo que es una nota pero tremenda. Así que abran bien las orejas, presten atención porque para mí es un contenido increíble el de Ivana. Y una historia increíble la que va a contar ella y la de ella. Así que bueno, y por otro lado tenemos un clásico hermoso, que es la columna de nuestra querida Flor Croisset, que hoy nos va a hablar un poco de cuál es la tarea de los museólogos. Viste que uno siempre como que ve el producto terminado, va al museo y dice, ah, bueno, listo, los museólogos. Pero ¿qué significa? Y digamos, ¿en cuánto le compete a un museólogo, a una museóloga? Porque a veces vemos una parte del producto y hay un montón de otras cosas que donde también, digamos, influyen los y las museólogas.
Sí, y también nos va a hacer un pequeño recorrido por las otras áreas del museo, como la gente que trabaja en la parte de restauración, educación, prensa, todos los guiones que se arman para contar la historia del museo. ¿Qué pasa con las conservaciones de las piezas y con las colecciones? ¿Cómo se administra? Así que en unos minutitos recibimos a Flor Croisset con toda esta data.
Y por tenemos, supuesto, claro, lo más clásico de lo más clásico. Es como el fresco y batata, no sé, del programa, como una cosa ya de tradición, que es nuestra columna de buenas noticias, que está buenísima para terminar la semana, porque siempre hay cosas buenas para contar. Y bueno, qué mejor que se las contemos Meli y yo. Y les hagamos así un popurrí de sí, positividad.
Como siempre digo, Andy, esas frutillitas del postre que pasan desapercibidas, esas noticias que a veces no se levantan tanto en los medios, acá las traemos, las ponemos en valor y son auspiciadas por nuestros queridísimos amigos de Yerba Mate Titraihú, que nos aguantan con esos mates riquísimos, con esa yerba tan rica, esa yerba misionera, y que nos acompañan desde hace tantos años en el programa, así que siempre es rico y es muy importante tener un mate a mano. Y bueno, ahí vienen las noticias auspiciadas por eso.
Aprovechemos también para mandarle un saludo a las demás personas y compañías que están acá con vos, conmigo, con todo el programa, que son la gente de Satela, la gente de Trativas, así que un abrazo gigante para ellos, que bueno, si no fuera por ellos no estaríamos acá. Así que bueno, Meli, nosotros vamos a nuestra clásica apertura de siempre para entrar en ritmo, entrar en calor y ya volvemos.
Y tantos tontos que al fin yo no sé si vivir tanto les cuesta. Yo quiero ver muchos más delirantes por ahí bailando en una calle cualquiera. En Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más. La alegría no es solo brasilera. Yo no quiero vivir paranoico. Yo no quiero ver chicos con odio. Yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo. No me importa si soy un bandido. Voy pateando basura en el callejón.
Esta musiquita hermosa que nos revitaliza, nos pone muy felices. Y estamos listos para presentar a Ivana Perrando. Ella es fotógrafa documentalista y está haciendo, Andy, un trabajo increíble de recopilación de las historias de las mujeres que estuvieron en Malvinas y fueron olvidadas por la historia.
Sí, nosotros, yo voy a aclarar algo que me parece un ejercicio de honestidad. Esta nota nosotros la emitimos el día de Navidad, pero la verdad es que nos pareció que la nota era brillante. Yo creo que es, Meli, una de las mejores notas que tuvimos, y creo que también en Navidad sabemos que es una fecha donde la audiencia baja, ¿no? Donde hay otras cosas más importantes como el nacimiento de Cristo, y que quizás muchos y muchas de ustedes no la pudieron escuchar, y nos pareció una picardía que se perdiera en esa nota, entonces decidimos volver a pasarla. Así que a mí me parece que es una nota increíble, buenísima, y bueno, nada, ojalá la disfruten tanto como disfrutamos Mel y yo de hacerla. Y ya tenemos en comunicación a una persona que yo tengo un gusto enorme de entrevistar, que es Ivana Ferrando. Ella es fotógrafa y documentalista, y ahora, bueno, lo va a contar mejor ella, pero yo, por ejemplo, desconocía totalmente de que habían participado mujeres en la Guerra de Malvinas. Ivana no solamente me enseñó eso de alguna manera, sino que también se propuso retratarlas. Así que bueno, Ivana, bienvenida, nos vas a contar de qué se trata esto. ¿Cómo estás?
Hola Andrés, hola Meli, ¿cómo están? Bueno, gracias por la invitación. Y sí, yo tampoco sabía que existían hasta hace 3 años aproximadamente, que fue cuando me enteré que estaban. Una vez que una de las puntas, digamos, de este ovillo, que para las que no soy la única que está investigando el tema de las mujeres, así que la primera, que es la punta de lanza en este caso, es un libro de Alicia Panero llamado Mujeres Invisibles. Ella, en el 2014, alrededor, entre el 14 y el 16, ella edita este libro. Es un libro que se puede encontrar gratuito en PDF en la red. Ella cuenta cómo, estando en Comodoro, encuentra una foto de mujeres con uniforme y que alguien le dice, sí, son las que estuvieron en el 82. Entonces, ella empieza a hacer toda esta investigación. Paradójicamente, yo me entero de ellas trabajando con una mujer quien actualmente es la jefa de elementos del Hospital Militar de Río Gallegos. Le hice un retrato y ella me dice, vos deberías retratar a las mujeres de Malvinas. Le digo, ¿qué mujeres de Malvinas? Y ahí me entero y bueno, investigando un poco, hay una resolución que es la 1438 del 2012 que indica que hay 16 mujeres reconocidas por el Ministerio de Defensa como veteranas de Malvinas. Y bueno, en los últimos 3 años todavía no termino, recorriendo el país, conociéndolas, agradeciendo por su servicio y bueno, haciendo retratos de ellas para que las nuevas generaciones no le pase lo que me pasó a mí, de realmente no saber que ellas estaban.
Ivana, hay algo que a mí me llama mucho la atención, que es todo lo que vos estás haciendo para lograr fotografiar a estas personas, porque digo, no es solamente buscarlas y dar con ellas, sino que hay que acceder a que dejen ellas ser fotografiadas. Y bueno, en lo que pude leer, tuviste, y de hecho al cierre de esa nota, vos todavía no habías dado con todas ellas y quería saber cómo viene eso, porque la verdad es que es un trabajo enorme el que estás haciendo.
Sí, la verdad que es un trabajo de hormiga. Creo que hoy por hoy, digamos, ya finalizando este 2021, miro hacia atrás, veo todo lo que hice, que no sé en qué momento fue que pude hacer tanto, y también veo qué me queda, y estoy como en la recta final, pero todavía no termino, entonces es como que quiero estar todavía concentrada y, digamos, no contar los pollos hasta que salen del huevo, ¿no? Empezó de nuevo hace 3 años conociendo a Silvia Barrera. Silvia Barrera es una instrumentadora quirúrgica que el 8 de junio viaja junto con 5 instrumentadoras más que fueron solicitadas por el ejército argentino para ser destinadas a Puerto Argentino, en Malvinas. El 8 de junio ellas 6, 5 del Hospital Central Cosme Argerich y una de Campo de Mayo llegan a Gallegos y como nadie sabía que venían, no las recibió nadie. Y yo soy de Gallegos, o sea, Gallegos, Río Gallegos, Santa Cruz, ¿no? Cuando claro. Yo me entero, no solo que había veteranos de Malvinas, sino que 6 habían estado prácticamente en el patio de mi casa, porque Gallegos en esa época era muy chiquito, imagínate que no llegábamos a 30.000 habitantes. Yo dije, bueno, ¿dónde están estas minas? Y nada, las tengo que ir a buscar, porque encima vos buscás información y tenés muy poca información y al mismo tiempo tenés un montón de información y está todo cruzado. Entonces era, no sabías si eran 6, si eran 7, si algunas eran enfermeras, si era, otras eran instrumentadoras quirúrgicas, si había... era una mezcolanza que al día de hoy es muy, muy complicado de desarmar, y para mí ha sido un rompecabezas, perdón, que no termina, porque esta última recta final en la que estoy ahora, voy a poder hablar y fotografiar a las veteranas de la Marina Mercante, que estuvieron haciendo misiones en la Guerra de Malvinas, y que eso se sabe menos todavía. Sí, Meli, discúlpame, te interrumpí. Decime.
No, no hay problema. Quería preguntarte, ¿cómo son esos primeros acercamientos a las historias y a las mujeres, ¿no? ¿Hay resistencia? ¿Hay aceptación del rol que tuvieron? ¿Cómo se va dando ese entrecruzamiento de las historias y también las emociones?
Mira, yo tuve la suerte y privilegio, porque son las dos cosas, de que en todo este tiempo pude conocer a Enrique Stein. El doctor Enrique Stein es el psiquiatra, uno de los jefes de psiquiatría del Hospital de Comasquerich, que está específicamente, trabaja lo que tiene que ver las charlas y los tratos con el estrés postraumático de los veteranos de Malvinas. Y cada una de ellas es distinta. Hay algo que en todas es igual, que tienen un enorme orgullo de haber podido participar, tienen una profunda modestia en lo que tenían que hacer. Creo que ellas no... es como muy, muy bajado a la tierra, muy, muy, muy lejos de heroísmos y de estas cuestiones de quizás romantizar algo que de por sí es una tragedia, como obviamente cualquier tipo de guerra lo es, ¿no? Ellas te hablan diciendo, mira, ¿sabes qué? Teníamos que ir ahí, teníamos una pericia o un oficio que podía ayudar. Todas, incluso las que al día de hoy, después de charlar, no quieren hacerse los retratos, que las hay. Yo he podido conocerlas y la verdad es que todavía no están convencidas, pero esta cuestión de no convencerla tiene que ver con esto. Ellas fueron a ayudar. Tienen muy en mente haber visto cómo estaban, cómo era la guerra, y los hombres que estaban en las trincheras. O sea, eso no quita que ellos también estuvieron en la línea de fuego. Vos pensás que generalmente la pregunta es, bueno, si las mujeres no batallaban, o no peleaban, o no estaban en la trinchera. Hay toda esta idea del veterano de Malvinas, generalmente como un muchacho joven, probablemente del ejército, en una trinchera, y al mismo tiempo vos tenés historias como, por ejemplo, la de Doris West. Doris West es la enfermera de Formosa. El Formosa es el barco de la Marina Mercante, que es el único que logró romper dos veces el bloqueo inglés a las islas, y logra entrar el Formosa a Puerto Argentino, llevando desde una pista de aterrizaje, medicaciones, cañones, de todo. Y al barco de Doris West le tiran tres bombas. Dos caen afuera y una cae en el medio de la bodega y no explota. Y vos tenés ahí una mujer en esa tripulación de valientes que está apoyando, porque es una tripulación mayoritariamente civil, y la tenés ahí, y qué más lejos o cerca que una trinchera cuando estás en un barco en calidad de enfermera civil. Te dieron la opción de bajarte, ella no quiso, porque ella quería participar de su barco y de su tripulación, y tenía una bomba en la bodega que no explota, y el Formosa tiene que ir, creo que hacia Río Grande, pues tiene que volver al continente para que la desarmen, y bueno, ahí se dan cuenta que resulta que esta bomba era fuego amigo de un avión que sale desde Río Gallegos, de la Quinta Brigada Reynolds, que eran los halcones que estaban acá en Gallegos en ese momento. Es una historia hermosa que está contada por, en ese momento, creo que era el capitán Carballo, no sé si teniente capitán, pero por la edad es una de esos dos rangos, de cómo se van cruzando todas las historias y cómo, a menos que te pongas a deshilachar toda esta historia tan entreverada, no te das cuenta que hay mujeres, hubo mujeres en todos lados. El tema es, bueno, encontrarlas con el lugar, el día, qué hizo, qué no hizo, dónde estuvo, cruzar toda esa información y decir, bueno, son estas, acá estuvieron, estos los papeles, y el que quiere educarse, bueno, hay una página que estoy poniendo todo que se llama veteranosdemalvinas.com. Ahí va a estar todo.
Ivana,
ahí va a estar ordenado. Sí, decime, Andrés.
Ivana, ¿cómo fue? ¿Qué sentiste vos? Porque debe haber un antes y un después, que es el momento en que pudiste, digamos, reunirte con la primera mujer, y cuántas mujeres te falta contactar ahora, si es que te falta contactar a algunas, digo, o cómo te sentiste el momento en que pudiste reunirte con la primera mujer, porque supongo que eso debe haber sido como una especie de piedra fundamental importante en el proyecto, ¿no?
Totalmente, totalmente. Después de bueno, que empiezo a buscar a través, bueno, me leí el libro de Alicia, empiezo a buscar en Infobae, empiezo a buscar en los medios, empiezo a ver qué es lo que había un montón de información, pero se contradecían en detalles, y yo soy medio obsesiva justamente con el tema del detalle, primero porque soy fotógrafa documental, entonces generalmente en las series documentales la preproducción es muy intensa, de forma que cuando vos haces la foto sale sola. Cuando yo me contacto con Silvia Barrera, el día que la voy a conocer, ella trabaja en la parte de protocolo del Hospital Central en Buenos Aires, el Hospital Central Militar, ¿no? Yo creo que doy medio paso a su oficina y ella me pone una lista en la cara y me dice, somos estas. Entonces yo ahí ya tenía toda una lista, primero que no sabía, imagínate esto, yo para cuando viajo a Buenos Aires, porque yo sigo viviendo en Gallegos, entonces esto fue todo medida de, habrán sido 14, 15, sí, ponele entre 15 y 18 veces que he viajado a Buenos Aires en los últimos 3, casi 4 años, desde que estoy haciendo esto, me pone la lista y yo digo, primero, no sabía que había veteranas. Una vez que me enteré que había veteranas, había 6 que estaban en Gallegos. Bueno, cuando voy a conocer a una de las que está en Gallegos, me pone una lista y empiezo a ver de dónde surge esta información y me encuentro que hay 16. Y yo digo, ¡ay, Dios mío! ¿Dónde estaba toda esta información? O sea, ¿dónde? ¿Cómo puede ser que 40 años más tarde haya gente que realmente discute si existen o no, o dónde estuvieron, o qué hicieron, y no tiene ni idea? Y un poco, al principio me enojé conmigo porque dije, che, ¿cómo es que a mí no me explicaron esto? Y después digo, bueno, si esto no está hecho, entonces, nada, está todo para hacer. Y con esta lista en la mano, empecé a buscar una por una, por una por una. Me contacté con todas. Algunas no me escribieron, algunas no me respondieron, otras me respondieron después, otras me respondieron al toque y me dijeron, no, mira, no quiero participar de esto, pero bueno, si tenés alguna duda con respecto a la parte histórica, pregúntame. Uno de esos ejemplos, por ejemplo, es Mariana Soneira. Mariana Soneira es una de las veteranas de la Marina Mercante, que tenía cumplido recién 19 años. Ella es radiotelegrafista del San Blas, y ella estuvo haciendo misiones justamente con la Marina Mercante en la guerra de Malvinas, y ella me dijo que no, que era súper tímida, que no quería... No. Yo sentía como que ella pensaba que no quería robar cámara con el tema de ser veterana, ¿entendés? Era como que, claro. Como que no... Como que ella no se quería poner en ese lugar porque sentía que se sentía muy incómoda en ese espacio, digamos, de atención. Pero me dijo, mira, de la Marina Mercante se habla re poco, así que cualquier duda que tengas vos me decís y yo te explico. Y durante 3 años hablamos por WhatsApp, no te digo todos los días, pero seguro que todas las semanas, y el año de la pandemia, que yo no pude viajar, o sea, bueno, nadie pudo salir de la casa en realidad, utilicé ese año para hacer una investigación. Con Alicia Pandero hablaba por teléfono, con ellas hablaba por teléfono, las que no, todavía no me respondían, les mandaba un mensajito ahí, o me clavaban el visto. Hay una de las que más me ha costado, que es Ethel Navarro, que es una persona hermosísima, y a Ethel le digo, el trabajo fino que te hice a vos, Ethel, no se lo hice a mi novio. Y Ethel se mata de la risa, porque es cierto, porque cuando la conocí, fui, le conté quién era, y además ellas también se hablan. Entonces vos llegás sabiendo que esta persona ya sabe de vos a través de todas sus otras contactos, que ya le avisaron que vos andás dando vueltas, que estás, que viene de Gallegos. Es como que todas te ven venir en ese sentido, ¿no? Y a Etel salimos a comer la primera vez, después fuimos al Alto Palermo otra vez, después fuimos a la peluquería, después fuimos a tomar un café. Y te digo, he viajado a Buenos Aires con lo que es la distancia y el costo de todo esto, ¿no? Porque lo estoy haciendo yo sola, digamos, es bastante solitario el laburo. He vuelto a Gallegos con las manos vacías cualquier cantidad de veces. Pero el momento donde dicen, bueno, ¿sabes qué? Estoy lista para hacer la foto. El día que Etel me dijo, ¿te parece que hagamos la foto tal día? Yo casi me desmayo de la emoción. O sea, le dije, sí, sí, por supuesto, dale. Cortó el teléfono y me largué a llorar. Porque en un momento yo entendí, a ver, esto es lo que yo entendía en mi cabeza, ¿no? Me digo la realidad, quizás existe un salto. Que no quería terminar... O sea, no quería que esto se repita con mi ahijada. Mi ahijada se llama Lola y ella es nieta de un veterano de Malvinas. Y en el colegio ella no le enseñaron, como a mí, que había mujeres. A mi ahijada le voy a enseñar yo, que además de su abuelo, hay otras mujeres que son veteranos de Malvinas y que estuvieron ahí. Eso se lo enseño yo. Pero ¿qué pasa con todos los demás? ¿Qué pasa con los niños del colegio, en la facultad, en el secundario? ¿Qué pasa para las mujeres que miramos hacia atrás? O sea, yo nací en el 82, el año que viene cumplo 40 años, yo estaba en la panza de mi vieja cuando mi vieja acá en Gallegos estaba tapando ventanas con cartones porque los oscurecimientos hacían que no se vea ninguna luz. ¿Qué pasa con las generaciones actuales que miramos atrás y decimos dónde están las mujeres que orallaron el camino que estamos haciendo nosotros? ¿Y por qué esperar a que se mueran para que sean próceres?
Claro.
¿No? Entonces, bueno, no, es como que yo encontraba que había ciertas notas de ciertas, pero no había nadie que hubiera agarrado a todas una por una y hacer tipo una planilla Excel y decir, bueno, ¿cuál es la Fuerza Armada? ¿Cuál es el día que entraron en zona? ¿Dónde estuvieron? ¿Entraron al TOAS? ¿Entraron al TOM? ¿Estuvieron en las islas? Eran del ejército, eran de la marina, incluso encontré tres que son veteranas, que están como el Estado Mayor Conjunto, que son tres hijas de malvinenses o nietas de malvinenses, que son llevadas por el Estado Mayor Conjunto en ese momento, después de la recuperación del 2 de abril, a Malvinas para que ellas puedan hablar con los malvinenses y decirles que las intenciones de Argentina eran pacíficas. En una suerte de misión diplomática.
Claro.
Y si vos agarrás mi Facebook, hay toda una lista en la parte de mensajes donde voy repitiendo los nombres de estas tres mujeres, que es Marcom, Story, McCormack y... Ay, la tercera no me puedo acordar ahora. Y le pregunto a todas las mujeres de Facebook que tienen ese mismo nombre, hola, ¿qué tal? ¿Vos sos la Story o McCormack que estuvo en Malvinas en 82? Y a veces no me dan las edades, pero digo, quizás esta es la nieta de la abuela que estuvo en Malvinas y le pusieron el nombre por abuela porque no las puedo encontrar en Argentina. Entonces digo, bueno, si ellas tenían eran hijas o nietas de malvinenses, capaz, no sé, pidieron la doble ciudadanía y capaz en 40 años se fueron del país y capaz voy a tener que, no sé, en enero tengo que viajar a Buenos Aires, tocaré la puerta de la embajada del Reino Unido para preguntar si hay tres ciudadanas de ellos que son veteranas argentinas, porque no las puedo encontrar. Y al resto sí, al resto ya contactado están, las chicas de la Marina Mercante son las últimas que decidieron sumarse, porque es como que estaban ahí a la espera, también viendo qué es lo que uno hace y la seriedad con lo que lo hace, ¿no?
Claro.
Y bueno, nada, estamos en la recta final, pero estamos. Sí, perdona, bueno, les hablo un montón.
No, la verdad es que, qué sé yo, es una de esas notas donde nos encantaría, pero que durara media hora, porque la verdad que es increíble todo lo que contás. De hecho, hay cosas que tampoco imaginé nunca, ¿no? Que hubieran como mujeres que estuvieran a cargo de misiones. Sí. Y la verdad que es increíble. Desde acá te dejamos y te pedimos, por favor, que nos vayas comentando de los avances. Bueno, la idea es que va a salir un libro que se va a llamar Valientes, pero desde ya que queda este espacio abierto para las veces que lo necesites. Y nosotros te agradecemos muchísimo, muchísimo que nos hayas dado esta nota. Y bueno, gracias.
No, Andrés, al contrario, gracias a ustedes, Melissa y Radio Cultura. Para los que, esta es la parte final, y bueno, un saludo enorme. Todo lo que estoy cargando se está cargando en una página que se llama veteranasdemalvinas.com. Se pueden dejar mensajes y a la derecha está mi Instagram ante cualquier duda. La idea es que esta información esté accesible a todos, gratuita y accesible y federal. Y bueno, entrevistas como las de ustedes, por más que duren un cachito, la verdad que ayuda a que esto se comparta.
Muchas gracias. Bueno. Pasaba Ivana, Andy, con un proyecto que, escuchándola, me doy cuenta cómo se va entrelazando y mezclando todo, ¿no? Fíjate que el proyecto que encaró de manera individual Ivana, y con todo el laburo atrás que lleva emocional y de rescate de información, cruza la fotografía, la literatura, la tecnología, porque ahora está armando la página, cruza también intereses personales, intereses nacionales, y también la vinculación hasta con otros países, y con otras regiones, y con otras provincias. Es tan amplio y es tan interesante que sabíamos que nos iba a quedar corta la nota, pero sí, no queríamos dejar de tener este ratito de charla antes de terminar el año, y también como... digamos, como para poder visualizar y difundir este proyecto tan interesante en una fecha tan importante y tan movilizante como es hoy, 25 de diciembre, donde la familia se reúne, y está buenísimo también transmitir estos proyectos que a veces no tienen, digamos, capaz tanto peso en lo que son los medios tal vez más masivos, y bueno, siempre desde el programa tratamos, por supuesto, de darle lugar a proyectos de impacto, como solemos decir, así que un lujo haber escuchado a Ivana, y nosotros vamos a una pausa y ya volvemos.
We'll be right back.
Trativas, gestión de servicios integrales. Somos una empresa nacional dedicada a la prestación de servicios integrales en obras, como también en el ámbito público y privado. Perseguimos la excelencia en la gestión de proyectos, garantizando calidad y seguridad. Para recibir asesoramiento, visita nuestra web www.trativas.com o comunícate al 5368-5240. Trativas, gestión de servicios integrales.
Muy bien, avanza el programa, ya nos metemos de lleno con esta musiquita que nos abre la puerta a una compañera que queremos muchísimo, que es una genia, que nos invita a recorrer la ciudad, los museos. Estoy hablando nada más ni nada menos que de la señorita Florencia Croiset. Muy buenas tardes, Flor, ¿cómo estás?
Bienvenida.
Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien ustedes?
Pero muy contentos. Hermosa manera de terminar ahí febrero con tu columna, con tus consejos. Viste que febrero es como, para mí es como el semáforo amarillo, ¿viste? Es como, bueno, enero, semáforo rojo, febrero, semáforo amarillo y marzo, semáforo verde, se larga con todo. Así que, nada, contento de escucharte hoy y de saber qué nos vas a contar, que algo igual ya estuve chusmeando.
Bueno, muy bien. Bueno, me gusta entonces que empecemos con esa energía. Bueno, la verdad hoy dudé en qué íbamos a hablar, qué no, qué tema podía traer. Y hablando con Meli dije, ya no sé cuántas columnas van y todavía no les conté cómo trabaja un museo, el backstage, digamos, ¿no? Tras bambalinas. Y me parecía que podía ser un tema piola para abordar, por lo menos así un pantallazo contarles.
Sí, porque está bueno muy que bien. Hay ciertas industrias, no sé si a ustedes también les pasa, pero que es como que consumimos el producto terminado y hay mucho laburo detrás de escena y está buenísimo traer a la luz, así que me parece un gran tema.
No solo, consumimos el producto terminado, sino que consumimos una partecita del producto terminado. O sea, después desconocemos, es como si consumiéramos, no sé, una de las caras de un dado. Y vos decís, pero hay otras caras que no tenemos idea.
Bueno, y la idea es contarle un poquito de qué pasa, qué pasa en lo que es no es la exposición, que es lo que el público ve, digamos, ¿no? En el caso de los museos. Así que si les parece, empezamos. Voy a tratar de ser lo más didáctica posible. Primero quiero que imaginen que el museo es una organización, ¿sí? Entonces tenemos diferentes sectores, departamentos, donde van a confluir profesionales de diferentes ámbitos. Obviamente museólogos, curadores, historiadores, científicos, si es un museo de ciencias, educadores y demás. Y obviamente cada uno va a tener su tarea específica, pero la idea es que trabajemos todos en conjunto. Entonces, si les parece, empezamos más o menos por las áreas que normalmente, esto obviamente varía según el tamaño del museo, según la colección y demás, pero normalmente vamos a encontrar estas áreas. En primer lugar, el sector que trabaja con las colecciones, quienes estamos todo el tiempo en contacto con las colecciones. ¿Qué vamos a hacer? Las vamos a estudiar, las vamos a catalogar y las vamos a algo que se llama muy de la jerga, que es fichar. ¿Qué sería esta ficha museológica que le damos a un objeto o una obra? Básicamente, para hacer una analogía, es como que le asignamos el DNI, le creamos el DNI a la obra o al objeto, para identificarlo. Ajá. Por lo tanto, le asignamos un número único, no se va a repetir con otro objeto, un número único, obviamente el nombre o el título de la obra, si es una obra de arte, la descripción y la fotografía. Esto es para identificar las obras, que luego obviamente va a formar un inventario patrimonial. Bien, esto más o menos lo que hacemos los museólogos. También nos vamos a encargar, y acá ya aparece un poco los conservadores, de cuál es nuestra función, es conservar las obras, ¿no? Y los objetos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Por qué? Porque lo que vamos a tratar es de mitigar el deterioro que sí o sí, indefectiblemente, las colecciones van a sufrir simplemente por el daño que le va a causar el tiempo, ¿no? El tiempo va a pasar, las cosas se van avejentando, por lo tanto, se van a ir deteriorando. Bueno, hay diferentes estrategias que aplican los conservadores para mitigar este deterioro. ¿Qué es lo que van a hacer, por ejemplo? Controlar los niveles de humedad, donde nosotros vamos a guardar los objetos, los niveles de temperatura, esas variaciones que pueden afectar las diferentes materialidades de nuestros objetos. Vamos a controlar el nivel de radiación que puede tener o no tal pieza. Y también, sobre todo si hablamos de colecciones de textiles y de papel, controlar, y es súper importante, que no aparezcan bichitos, las plagas que pueden llegar a aparecer en este tipo de colecciones. Entonces, esto hacen prácticamente, los conservadores se dedican a esto, lo que se llama conservación preventiva, ¿sí? Y les cuento un datito de color que quizá no lo saben y está bueno decirlo, que lo que el público ve en exhibición de la colección normalmente, y esto no es solo acá, sino a nivel mundial, es solo el 20% de la colección total. O sea que el 80% está guardado. Por supuesto que voy rotando, pero lo que el público ve es solo el 20%. Eso para que se den una idea de todo el trabajo que hay detrás, ¿no?
Claro.
Bien, seguimos si les parece. Después tenemos otro profesional u otros profesionales súper importantes que son los restauradores. ¿Qué vienen a hacer estas personas? Cuando un objeto o una obra está muy dañada, ya se dañó por diferentes motivos, estos profesionales vienen a estabilizar esta obra o este objeto para volver a darle esa lectura que quizá perdió, esa estabilidad que quizá perdió con el tiempo, y para que esté en condiciones de entonces ser expuesto en una exhibición y también, por supuesto, ser parte del estudio, por ejemplo, de diferentes investigadores. ¿Sí? ¿Vamos bien?
Vamos, sí, me estaba acordando.
Sí.
No, me estaba acordando que hace un tiempo, no sé si ustedes se acuerdan, chicas, una noticia de una señora, creo que era en la Capilla Sixtina, sí, una de esas, que pasó y le dio, creo que una pincelada a una parte de la capilla, como un toque de no sé, de color de ella, y que se armó toda una polémica, porque claro, estaba tocando una obra, digamos, que tenía que ser restaurada. Yo no sé si es la Capilla Sixtina, por ahí vos, Flor, te acordás. Después la voy a buscar, pero me acordaba de eso, de lo que pasa cuando uno mete la mano, digamos, sin conocer.
Además, lo importante, esto es, gracias por el pie, porque es súper importante que no todos estamos capacitados para restaurar objetos. Por supuesto que, digamos, cada uno tiene, además, el restaurador se especializa en un determinado material. Hay restauradores de textil que específicamente se van a abocar a eso. Restauradores de madera que van a trabajar con ese material. Entonces, imagínate una persona que no tiene estudios, ni siquiera básicos, mete mano en una pintura o en lo que sea. Así que, por favor, no lo hagan en sus casas, llamen a un profesional.
Que mencionás de las distintas ramas en relación a la restauración, un ejemplo muy concreto y muy didáctico para quienes quieran visitar y hacer la visita guiada a la confitería El Molino, ahí en Callao y Avenida de Mayo, si no me falla el GPS, están todos, digamos, todos los detalles de las restauraciones, y es como vos decís, hay profesionales que se dedican a la parte, bueno, en ese caso textil creo que también, más que nada con lo que son las cortinas, no sé si entra justo en esa categoría, sí, pero después sí hay, digamos, la parte de madera, de los mosaicos, o sea que es todo un mundo con un montón de ramificaciones posibles.
Exactamente, y hay que contemplar cada especificidad, digamos, de los materiales, que obviamente no son todos iguales. Bien, entonces, tenemos museólogos, restauradores, conservadores. Volvemos, si quieren, a... Tenemos la ficha museológica, tenemos los inventarios, y ahora tenemos que empezar a preparar lo que vamos a llamar guión museológico o guión curatorial. ¿Qué es esto? Básicamente es el relato, los conceptos, los ejes temáticos que luego van a formar parte de la exhibición. Pero primero se hace todo un concepto y se hace por escrito, digamos, es un texto donde a partir de las colecciones contamos un relato que luego se va a traducir en una exhibición, es decir, en lo visual. ¿Se acuerdan que yo en la anterior columna les contaba cómo eso fue evolucionando de una vitrina con un objeto a una expo súper inmersiva, sensorial y demás? Todo eso atrás tiene un guión museológico, un guión curatorial, con mensajes que se traduce en el espacio.
Ajá.
Y luego tenemos dos áreas más, que en general todos los museos lo tienen. Uno es el área de educación o el área de mediación, que lo que van a hacer estos profesionales es, de alguna manera, traducir nuevamente estos mensajes, este guión, estos relatos, a los diferentes segmentos de público, ¿no? Generalmente las escuelas, por supuesto, que no es lo mismo contarle una expo o explicarle o hacer que viva una exposición a un niño de jardín de infantes. Los jardines de infantes visitan museos, eso que quizá mucha gente no lo sabe, y a un universitario, ¿no? Va de suyo lo que estoy diciendo. Entonces, este grupo de profesionales se encarga de esto, de traducir los mensajes de la muestra, muchas veces introduciendo estrategias que involucran los sentidos sensoriales o incluso también materiales didácticos que traen específicamente para hacer estos talleres o visitas guiadas y demás. Y después, bien, por último... Sí.
Antes de seguir, en relación a esto que vos mencionás del guión curatorial, estos ejes temáticos, ¿Qué cantidad de tiempo se revisan? Porque digo, si bien entiendo que los conceptos que el museo quiere transmitir más o menos son en una línea, digo, estas experiencias nuevas también que están pidiendo los públicos y las distintas audiencias que acuden al museo, ¿necesariamente hacen que estos guiones tengan que tener revisión, no te digo constante, pero en un plazo, digamos, corto?
¿Vamos a las realidades o a la teoría? A la teoría es, sí, tendría que cambiar bastante seguido. Vamos a la realidad, es que esto no ocurre siempre, pero lo que hacen, digamos, la estrategia que utilizan muchos museos es, en vez de modificar la exposición permanente, que implica mucho presupuesto, trabajo, tiempo, etcétera, que muchas veces los museos no tienen, lo que hacen es generar exposiciones temporarias, que ahí es así, rotan, por ejemplo, cada 3, 4, 5, 6 meses, pueden rotar y entonces se involucran quizá ejes temáticos que quedan fuera de la permanente o se expande un eje temático porque quedó delimitado por diferentes motivos, se utiliza o se generan estas expo temporarias.
Genial. Gracias, Flor.
No, por favor. Bueno, y me quedaba por último un último sector, un último área de departamento que puede tener diferentes nombres, puede ser el área de prensa, el área de marketing y el área de comunicación, que, entre otras cosas, se va a dedicar a difundir las actividades, la programación de los museos, estudiar los públicos y generar ese feedback, ¿no? Ese ida y vuelta entre lo que estamos produciendo, nuestra oferta como museo y el consumo de nuestros diferentes segmentos de público. Así que, básicamente, la idea fue darles un pantallazo, como les decía al inicio, de qué es lo que hacemos los museos fuera de lo que es el espacio de exhibición.
Flor, yo tengo una pregunta así como medio fuera de programa. No sé si vos la podés. No, sin presiones, podés decir paso. Los museos, porque digo, estamos acostumbrados a que hay museos de muchísimas cosas, de videojuegos, de un montón de cosas y de muchísimas jerarquías. ¿Hay algún tipo de ente acá en Argentina que certifique que un museo es un museo? ¿O yo puedo ahora poner, no sé, el museo de mi vida y puedo poner un cartel y no pasa nada, no hay problema?
Se supone que sí, que en ciudad, no sé nación, pero sí, museo nacional solo de órbita pública, digamos. Después tenés los museos de órbita estatal o provincial, de cada provincia, de cada municipio o la ciudad de Buenos Aires, y vos creo me estás preguntando por los privados, digamos, por colecciones
privadas. En general, es una pregunta en general, digo, cuando uno dice museo, si tiene que, puede remitirse a algún tipo de registro o...
Por eso, los estatales sí, en Ciudad de Buenos Aires, la verdad que no sé el resto del país, también hay como una ciertos requisitos o regulaciones y demás que sí te darían, digamos, el nombre o el título museo. La realidad es que hoy día hay un montón de museos que, más allá que tengan la regulación hecha o no, son museos, pero quizá no tengan ese papelerío hecho, digamos. ¿Sí? ¿Se entendió?
Claro. Perfectísimo. Perfectísimo. Okay.
Flor, y yo tengo dos consultas. A ver. Con este repaso de áreas que vos estuviste nombrando, quería preguntarte si es habitual que los profesionales se formen en otras áreas y después hagan como rotación o cambio de área, o es más habitual que uno se profundice en un área y sea como súper específico su campo de acción.
Depende cuál es tu profesión de base. Por ejemplo, en mi caso, que soy museóloga, mi profesión de base es ser licenciada en museología. Yo comencé siendo guía, digamos, que en realidad cuando entras al museo lo conveniente, o por menos por experiencia personal, es empaparte un poco de los públicos, de caminar el museo, ¿no? Lo que decimos nosotros, caminar el museo, qué pasa con el público, qué obra se ve más, cuál es el espacio, cuál es el ritmo, cómo está la exhibición, para empaparte un poco de todo eso, y después ya sí podés quizá dirigirte a otras áreas. Yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando con gestión de colecciones, que es la primera parte que yo les contaba. No sé si es tan común que haya tanta rotación, sino que cada uno se va profundizando o especializando en un área, pero quizá al principio cuando entras sí vas probando a ver qué es lo que te gusta más, y obviamente de acuerdo a las posibilidades que te dé la institución.
Bien, y ya para ir cerrando, y te liberamos, Flor, ya que hablabas de que vos justamente estás en el área ahora de colecciones, quería preguntarte cómo llegan los objetos al museo. Muchas veces me imagino que son donaciones, pero también debe haber otras vías de llegada, ¿no? De esos objetos a las manos de ustedes.
Básicamente, en general, más allá de museo de trabajo, en general hay tres vías de ingreso. Una es, como dijiste bien, la donación. Puede venir un artista y te dona su obra. O puede venir no sé, el descendiente de una persona donarte un objeto de tal persona. Después uno ahí, porque ahí lo que nosotros tenemos es política de adquisiciones o de acopio. Uno puede decir, bueno, la verdad que la guía T de tu abuela, todo bien, pero en este museo no tiene nada que ver, entonces politemente le decimos que no la necesitamos, que muchas gracias, pero que no. Y pero te pueden llegar cosas que son súper interesantes y que de otra forma quizás no hubieran llegado, y ahí sí obviamente se acepta esa donación. Otra forma de ingreso es el préstamo, que ahí sobre todo se hace en estas exposiciones temporarias, donde quizá otro museo o un particular tiene una obra, tiene un objeto que yo necesito para contar la historia que quiero contar y el relato, entonces se pide ese préstamo temporario. Termina la muestra, se va de nuevo el objeto a su lugar de origen. Y después obviamente están las adquisiciones, las compras, que en general pasa con los museos de arte, donde nada, se compra determinadas piezas que son consideradas necesarias para que forme parte de la colección del museo.
Impecable. Aprendimos un montón, ¿eh?
Impecable. Bueno, me alegro.
Flor, gracias. Hermosa manera de terminar el mes, de cerrar así el último sábado de febrero, escuchándote, aprendiendo. Yo, las columnas donde menos es museos y la columna de Caro. Entonces yo es como que, viste, abro las orejas mucho cuando hablan ustedes dos, porque es donde hago más agua, viste. Así que gracias, bueno. Flor.
Bueno, gracias a ustedes. Un beso grande.
Hasta el mes que viene. Nosotros seguimos con un poquito de música y ya volvemos.
Lloré, lloré, lo siento. Me pasa cuando miro mucha publicidad. Los ves, están tan contentos en los afiches nuevos de algún celular. En la calle una sonrisa vale oro o el doble. En mi barrio en la mañana hubo un robo violento. Si hay un Dios, algo tiene.
Música, tecnología, nutrición y turismo. Todo eso y mucho más en Vuelta de Tuerca. Nos encontramos todos los sábados de 14 a 15 por el aire de Radio Cultura.
Muy bien, Andy, se nos fue el programa, pero no podemos irnos porque no vamos a poder ir, sino sin nuestra queridísima sección de buenas noticias. Estas perlitas semanales que pasan de largo muchas veces y las traemos a la mesa. ¿Querés empezar?
Sí, por supuesto. ¿Vos te acordás, Meli, que hace años todos, todas venimos tratando de buscarle la vuelta a ese bajón que es el domingo, que después el domingo viene el lunes y que le cambiamos el nombre en una publicidad, etcétera? Bueno, en Bélgica la resolvieron mejor, de la mejor manera. Aprobaron la jornada de 4 días laborales. Es decir, le sacamos un día laboral a la semana. Bueno, eso está pasando en Bélgica. El primer ministro Alexander De Croo, no sé cómo se pronuncia, pero creo que es así, aprobó la jornada laboral y en este paquete de medidas también incluyó el derecho a la desconexión. Esto que hablamos varias veces, que es de, bueno, pongamos un horario cuando estamos en pandemia en el cual podemos trabajar y no todo el día, porque si no, nos volvemos locos. Cuestión que ahora esta ley que fue aprobada por el primer ministro tiene que pasar por el Parlamento. Y bueno, nada, 4 días. Van a haber algunas, digamos, contemplaciones, como bueno, que vos tenés que avisarle a la empresa si vas a querer trabajar 4 días o si vas a querer trabajar 5 días un poco menos. Hay unos cuantos detalles que están por verse, pero la idea, la noticia es esta, así que ojalá podamos invitarlo, ¿no?
Ay, sí. Y hablando de viajes, vengo, Andy, con el récord turístico de la primera quincena de febrero y óptimas perspectivas para las fechas de carnavales que ya los tenemos acá, en la punta de la mano. ¿Te cuento un poquito cómo anduvo? ¿Tenés ganas?
¿Cómo no? Sí.
Arranco por la queridísima Feliz, por la ciudad de Mar del Plata, en donde tengo para contarte que fue el mayor destino turístico de todas las provincias, teniendo una ocupación del 85% de las camas disponibles para hotelería. También wow. En lo que es recorrido bonaerense, tenemos que mencionar a Tandil con una ocupación del 80%, y luego vienen destinos de Córdoba, como por ejemplo Villa Carlos Paz, con 90%, Mina Clavero con 93% y Villa General Belgrano con un 90% de ocupación. En lo referido a Patagonia, varios destinos que tuvieron también un promedio de ocupación cercano al 90%, como es Villa Carlos Paz, San Carlos de Bariloche, me fui para otro lado, San Carlos de Bariloche, Las Grutas y también San Martín de los Andes. Y por último, pero no por eso menos importante, Villa Langostura tuvo un promedio de 93% de ocupación, Villa Pehueña 90%, Puerto Madryn 85% y Ushuaia 86%. Así que en este breve pantallazo recorrimos de punta a punta el país.
Hermoso. Hermosa manera de despedir el programa, cerrando con los datos del verano, Meli. Así que bueno, nosotros nos escuchamos la semana que viene, ¿te parece?
Sí, a las 2 de la tarde por el aire de Radio Cultura. Chau, chau.
Chau.